Seguimos con Antonio Naranjo, Jorge Vilches y Luis Ventoso. Y estamos hablando, entre otras cosas, de la importancia que van a tener los comicios este año en España. Si aquí vamos a estar atentos a las gallegas, vascas y europeas, ojo a lo que habrá por ahí en el resto del mundo. De hecho, la mitad de la población mundial acude a las urnas este año que acaba de comenzar. Más de 4.000 millones de personas van a coger al menos una papeleta a lo largo de este año. Claro, solo con que vote la India, con sus 900 millones de votantes, y que lo haga Pakistán, con una población de 145 millones, Indonesia, 280 millones, la Unión Europea, que vamos también a votar, Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues te sale esa mitad de la población mundial que con sus decisiones pueden condicionar, y aquí viene lo interesante, el devenir de la política internacional. Y precisamente este pasado fin de semana nos hemos topado con un interesante artículo en la prensa, en La Razón, sobre los retos geopolíticos que se desprenden o que están en liza en todos esos comicios que están por venir. Ese artículo lo firmaba Frederik Mertens de Wilmars, que es profesor y coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, y tengo el gusto de saludarle a esta hora de la mañana. Frederik, buenos días.
Muy buenos días y feliz año nuevo.
Igualmente, hombre. Oye, si hablamos de comicios, el más destacado es el que se vivirá este año en Estados Unidos, en la primera potencia mundial, donde ya hemos visto que su política internacional puede cambiar bastante en función de si la dirige o no un personaje como, por ejemplo, Donald Trump. El caso de Estados Unidos es especialmente llamativo porque la gente no quiere ahora mismo, según los sondeos, a ninguno de los dos candidatos favoritos, ni Trump ni Biden, con lo cual, sea cual sea el resultado, ¿nos arriesgamos a que la frustración en Estados Unidos esté asegurada de alguna manera?
Bueno, frustración a nivel de Estados Unidos y frustración a nivel internacional, porque es verdad que ambos a nivel internacional pues se acercan, por ejemplo, el tema de Ucrania. Es un tema cadente en el sentido de que ni uno ni el otro están por la labor de prorrogar de manera indefinida. Desde luego Trump quiere cortar, pero Biden se encuentra con esa dificultad de que la guerra en Ucrania perdure, que hay otros frentes que se abren como el de Israel y Hamas, y esto genera gastos, costes para Estados Unidos, y no creo que esto va a durar. Uh-huh. En cuanto a la política o la geopolítica de Estados Unidos con el futuro ocupante de la Casa Blanca, con algunos países la línea sería la misma, que sea un republicano o un demócrata. Me refiero a las relaciones entre Estados Unidos y China, que se mantendrá tal cual, con tensiones, con recriminaciones, reproches, negociaciones duras, etcétera, etcétera.
Uh-huh. En esa relación entre Estados Unidos y China hay tensión en todos los ámbitos y se espera pues que siga habiendo tensión en el ámbito comercial, jugando con los aranceles, Estados Unidos dificultando la exportación de tecnología y China dificultando la exportación de minerales necesarios para la nueva tecnología. Y en medio de esa relación se mete este año una cuña que son elecciones en Taiwán, una isla que China quiere anexionar completamente, Estados Unidos la quiere proteger, y lo que salga de esas elecciones puede ser también importante a lo largo de este año.
Sí, porque en China tenemos a dos partidos, que es el Partido Democrático Progresista, el que está en el poder, y tenemos al Kuomintang, que es un viejo tradicional partido político de Taiwán, que él, adopta otra postura. El primero, que está en el poder, cuenta con la protección de Estados Unidos y refuerza su defensa, mientras que el segundo, en la oposición, se propone abrir un diálogo con China. Pero un resultado tangible de la posición de uno u otro va a hacerse esperar mucho tiempo porque las tensiones entre Taiwán y China va más allá que Taiwán en China. Estamos hablando de tensiones otra vez entre Estados Unidos y China, y Taiwán finalmente pues se ha convertido en un peón, ¿no? Una pieza de un gran partido de ajedrez que comparte la misma situación que Ucrania o países europeos o países en Oriente Medio, donde, bueno, pues actúan las grandes potencias que son hoy por hoy China y Estados Unidos.
Veremos a ver qué pasa este año con Taiwán y cómo eso afecta a la tensión entre Estados Unidos y China. Por completar el cuadro de los conflictos que tenemos abiertos, te leí que tu pronóstico es que en el conflicto de Oriente Próximo, lo normal es que ese conflicto quede encapsulado en lo que es. Aunque hay que tener cuidado con el papel de Irán y con los ataques que está sufriendo con drones Estados Unidos en Irak y Siria. Es decir, hay voluntad por extender el conflicto, pero lo normal sería pensar que eso se va a quedar ahí entre Israel
Hombre,
y Hamás, ¿no?
sí, porque es verdad que de momento el país que es clave en esa situación es Irán, y que pues está claro que está apoyando a los rebeldes hutíes, pero al mismo tiempo es un país que puede jugar un juego peligroso para él, porque si el conflicto desborda, bueno, pues es un país que puede perder mucho y demasiado. Así que, bueno, estamos en una situación de peligroso equilibrio, y la menor chispa puede provocar pues un desbordamiento y con resultados incalculables. Lo que pueda dar una respuesta clara de momento a esa incertidumbre es el posicionamiento de los occidentales, que firmemente defienden bueno, pues los suministros en lo que sea de energía, de bienes, de materia prima que tienen que pasar por esta región, y que no se evita sobre todo a los armadores a 10 a 15 días de desvío por el continente africano,
El conflicto
y eso tiene su importancia.
del Mar Rojo. Hablas de los occidentales. Tengo que preguntarte, ya para terminar, la Unión Europea, que sigue en su laberinto energético de precios altos, economía débil y una regulación que es muy bien intencionada, muchos valores, pero muy costosa en lo económico. ¿Hay algún motivo para la esperanza respecto al viejo continente como agente internacional?
Bueno, como agente internacional ya tienen que la esperanza es que por una vez, y que sea definitiva, que adopte una real política exterior común, enérgica, es un juego de palabras, pero enérgica, con el fin justamente de juntos, los 27, pues encontrar abrirse nuevos mercados energéticos, porque está claro que Rusia, que es un país clave en el suministro energético, pues se aleja pues de manera definitiva respecto a Europa, para dirigirse hacia el continente asiático. Y de momento los europeos estamos buscando bueno, por aquí y por allá, algunos nichos de mercado energético, pero sin gran resultado. Así que es imprescindible para los europeos de ponerse de acuerdo por una puñetera vez, con perdón por la expresión,
No, pero
para
queda
desarrollar
claro.
una real política exterior europea.
Habrá que ver también el resultado de esas europeas, si los extremismos crecen. Se habla mucho de
Evidentemente.
la ultraderecha, es decir, que hay mucho partido por jugar. Efectivamente, una Rusia que se acerca a Oriente es una Rusia que alimenta a la India, que es otro gigante que tiene elecciones y
También.
que está creciendo mucho. Quiero preguntarte, simplemente para terminar, tu pronóstico sobre una guerra que nos ha afectado mucho y que nos nos ha llegado al bolsillo. Ucrania, dices, hay un posible candidato en Estados Unidos que está por cortar la ayuda y otro que no está tanto por cortar la ayuda, pero que empieza a no verlo tan claro y a no ser tan entusiasta, porque además se le ha abierto el conflicto de Oriente Próximo, tiene que alimentar ambos suministros. Lo de Ucrania este año va camino del estancamiento. ¿Vamos camino de que Rusia pueda vencer en el campo de batalla o que haya un acuerdo intermedio en el que Rusia se quede con lo que ha ganado y Occidente se resigne? ¿Cuál es tu pronóstico?
El pronóstico más seguro y más conservador es que estemos en una situación de statu quo, es decir, de un conflicto congelado con territorios liberados por Ucrania y otros ocupados más o menos por Rusia. Lo que hay que ver es cuál va a ser la evolución dentro de Rusia, porque la población pues sufre ya las consecuencias de conflicto con las sanciones económicas que tienen efecto paulatinamente, pero que están ya presentes en la sociedad rusa. Y Putin tiene que, claro, mantener una presión militar en términos de material militar, pero sobre todo en términos de hombres, de fuerzas, y no tiene reservas humanas infinitas. Así que el apoyo occidental a Ucrania pues va también a depender un poco de la evolución en Rusia y en el campo de batalla.
Pues se nos presenta un 2024 también apasionante en lo internacional, con cuestiones que nos pueden afectar, como hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo con la guerra de Ucrania. Ha sido muy interesante hablar con Frederik Mertens de Wilmars, al que le agradecemos estos minutos de radio. Un abrazo.
Un abrazo.